Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 30 de enero, el último lunes de enero del 2023. Y este mismo día comienzan las vacaciones aquí en la radio, Radio Universidad de Chile 102.5 FM, desde donde transmitimos todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, este programa para usted. El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Y como es ya una tradición, en el verano nos dedicamos a hacer una visualización de algunos de los mejores programas que hemos tenido en la temporada anterior. Para comenzar en este lunes 30 de enero, queremos dejar con ustedes a nuestra queridísima actriz chilena Naldi Hernández, de una larga y reconocida trayectoria. Este programa está dedicado a ella, quien estuvo en marzo del 2022 aquí en el Gran Teatro del Mundo junto al joven director Mario Monge. Que lo disfruten.
Hoy día tenemos una invitada muy especial, quien ha dicho cosas como: mi gran amor es enseñar. Creo que una de las mayores alegrías de mi vida fue colectiva y fue el triunfo del no. Le agradezco a la vida por haber podido llegar a estas alturas sirviendo a las nuevas generaciones. Ella me mira con cara de, todo esto lo has dicho tú. Hacía clases de biología en los colegios y conjuntamente formaba los grupos de teatro, porque ya sabía que era actriz. La llegada a Valparaíso el año 63 me cambió la vida completamente cuando ingresé a ATEBA. Está con nosotros esta tarde en el Gran Teatro del Mundo Naldi Hernández Gómez. ¿Cómo estás, Naldi?
Muy bien y muy sorprendida de todo lo que sabes de mi vida, niña.
Y eso no se sabe tanto, sí, porque eres muy discreta.
Muy agradecida.
Busqué muchas cosas y eres muy discreta.
No sé. Supongo que no es lo que más me interesa. Soy más de comunicación personales, no tanto.
Sí, lo directo. Sí. Le vamos a contar a nuestros auditores que Naldi Hernández ha hecho, entre muchas otras, obras con Ramón Grifero como Río Abajo, Brandt, Cinemotopia, de Juan Radrigán, Bailando con Ojos Muertos, de Cristian Figueroa, Mortajas, dirigida por Claudio Marín, esa yo la vi en Valparaíso, Omar Saavedra, Ella y Ella, y también Palomario, últimamente con Claudio Marín. En cine ha estado en Ardiente Paciencia, Susi, Caluga Aumenta, también entre muchas otras. Y actualmente, para que usted no se la pierda, por si todavía no ha tenido el honor y la alegría de verla actuar, está en el GAM a partir de este 31 de marzo hasta el 24 de abril, los jueves y sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 8 en la sala N1, segundo piso del edificio B de nuestro GAM. Y la acompaña, por lo tanto, Mario Monge, quien ha tenido la osadía de dirigir a Naldi Hernández. Mario Monge es director, muy joven, por lo demás no llega ni a los 30, sub 30, así que muy joven, por eso digo yo, la osadía de dirigir a esta mujer de larga trayectoria. Y quiero que me cuenten entre los dos cómo ha sido esta experiencia que nos habla de la memoria como un vacío que exige su develado colectivamente, una obra que nos abre a nuevos cuestionamientos sobre nuestra memoria, sobre la justicia y el rol de nuestra biografía colectiva. ¿Han hecho reflexiones y se han hecho preguntas como cómo podemos reconstruir nuestra identidad cuando nuestra memoria está plagada de ausencias? ¿Cómo recordamos aquello que nunca tuvimos, que nos fue arrebatado? Les dejo la palabra para que nos puedan contar, Naldi, cómo ha sido esta última experiencia tuya en la actuación.
En primer lugar, ha sido realmente una sorpresa, un regalo a estas alturas de mi vida, que mis jóvenes colegas, compañeros, muchas cosas, a pesar de la distancia etaria, me hayan invitado a trabajar con ellos. Yo aprendo tremendamente de ellos y creo que también puedo aportar la experiencia de una persona que vivió todo lo que ellos tratan de entender, tratan de sanar, tratan de mantener en la memoria, en nuestra memoria, hechos que no se pueden volver a repetir. O sea, de una experiencia directa de una persona, ya quedamos pocos que tengamos una experiencia tan directa de lo que fue la dictadura militar, emociona el más que el interés, el anhelo de contribuir a que nuestra historia no se pierda y enseñe al futuro. No sé si me expreso bien.
Sí, perfecto.
Pero eso es lo que más me gusta de este trabajo, la honestidad y la pasión con que mis jóvenes colegas quieren, necesitan dar una respuesta, solución no creo, pero la solución a lo mejor es mantener esta experiencia viva, que no se haga cotidiano, que no se banalice.
Uh-huh. Naldi, Mario, cuenta.
No, sí, solo complementar, bueno, para nosotros ha sido, para mí personalmente, como director ha sido súper emocionante también poder trabajar con Naldi, digamos, claro, tú mismo lo dijiste, soy una persona relativamente joven a esta altura.
Muy bien.
Claro, es toda una experiencia, pero para mí lo principal, y quizás luego hablaremos más de la obra, pero del trabajo con Naldi es la total confianza que ella me ha entregado a mí como director, como ninguna duda, ¿sí? No sé, alguien podría pensar que alguien con la trayectoria que tienes tú, como podría decir, como qué viene este cabro, digamos.
Tengo un respeto tremendo.
Y yo lo agradezco enormemente, claro. porque solo ha contribuido a poder generar un trabajo más interesante, más profundo, más y de una calidad que de la cual estamos, yo creo, bastante orgullosos, espero, y esperamos que el público lo reciba así también, pero uh-huh. En el fondo, el evento también de poder ver a Naldi hacer lo que está haciendo un trabajo increíble, es un privilegio.
De hecho, Mario, eso que tú dices también lo corrobora Claudio Marín, que yo mencionaba en los trabajos que ha hecho Naldi, con el que has actuado otras veces, porque él destaca de ti, Naldi, justamente dice, no le hace el quite a lo más contemporáneo, a lo performático, a algo que aunque ella no esté entendiendo de qué se trata, se arriesga y está siempre dispuesta a probar. Y eso me imagino que es precioso para un director, tener a una actriz de tu talla y con tu experiencia que siga queriendo probar, que siga queriendo que la dirijan. Sabemos que no todos los actores siguen queriendo que los dirijan después de un cierto tiempo. Y entonces me imagino que lo que dice Mario, claro, es muy enriquecedor tener a alguien ahí, manuable, disponible, completamente... disponible en el escenario para la dirección. Pero te quería preguntar, Naldi, tú que viviste el exilio, tu militancia, entiendo que tu partido te mandó salir de Chile porque corrías peligro y te fuiste a la RDA, donde estuviste, entiendo que más de 12 años sí. Sin volver a Chile. Justamente desde esa memoria 11 años. De 11 años, desde tu vivencia como exiliada, como chilena, como alguien que vivió además el golpe y también, como tú dices, esa magia que había durante la Unidad Popular, ¿qué significa estar hoy día hablando en el escenario de nuestra memoria, de lo que se nos arrebató, más personalmente, más que como actriz y como la labor que tiene el teatro?
Es un privilegio realmente poder hacerlo, estar viva y medianamente lúcida. y poder entregar eso. O sea, hay varias preguntas en tu pregunta. Mm. Claro, el periodo de la Unidad Popular y la pre-Unidad Popular y todos esos tiempos eran de vida plena, era de entrega plena, eran de una... se me van las palabras, pero en todo caso los años más realizables, realizados personalmente, ya en que las cosas que a uno le pasaban como personales, como que quedaban en segundo plano porque había un impulso, se me va la palabra exacta, sí, pero se me va la palabra exacta, ya, se me fue. Que superaba todo lo que a uno personalmente le podía haber pasado. Yo, qué sé yo, en ese tiempo me separé de mi primer marido por un hecho muy doloroso, me dio lo mismo, porque lo importante estaba en lo que estábamos haciendo todos. Ya después, en el exilio, me di cuenta de que estaba sola, de que no... y ahí caí en cuenta y en el hoyo más profundo, o sea, porque se nos taló la vida, un verdadero talaje, ¿ya? Y empezar de nuevo, yo francamente tuve el privilegio de que me preguntaron dónde quería ir, ¿ya? Y yo quise irme a la República Democrática Alemana porque había tenido una experiencia anterior de haber estado un año en ese país, conocía algo del idioma y quería, claro, utópicamente vivir ese mismo real. Sí, yo no puedo decir que mi vida en la RDA fue terrible, ni mucho menos. Nos trataron los compañeros alemanes, no sé si obligados o no ahora a estas alturas de la vida, pero nos trataron en forma privilegiada, nos dieron trabajo, nos dieron vivienda, qué sé yo. Cuando un trabajo ya como que terminó su ciclo, porque a todos los actores nos dieron la posibilidad de trabajar en el Teatro Popular del puerto de Rostock, en el Mar Báltico, y ya como que se agotaba la solidaridad internacional de la RDA con Chile, porque venía Nicaragua, y Mozambique, claro, y Angola, y El Salvador, y todas. Entonces nos dieron la posibilidad, nosotros ya dijimos, ya está, queremos hacer otra cosa, y cada uno pidió en qué quería seguir su vida en la RDA. Yo ahí pedí entrar como oyente para aprender metodología de la enseñanza de la actuación. Hombre, en la escuela de teatro.
El método cristiano, ¿verdad?
Sí, o sea, la metodología era un complemento de los clásicos y de Brecht. O sea, no es que solamente era un teatro cristiano, ni mucho menos. Ellos son muy tradicionales, además, con su dramaturgia y con su historia teatral, o sea, desde Goethe mucho antes. Entonces, no es solamente Brecht, ni mucho menos, pero la metodología de la enseñanza de la actuación estaba dirigida a la complementación entre lo clásico Stanislavski y Bertolt Brecht. Y, aprendí esa, hice clases allá, los últimos años del exilio, aprendí mucho, fueron muy generosos los compañeros alemanes, realmente muy generosos, nos dieron todas las oportunidades que quisimos de desarrollo personal a todos, ¿ya? Y llegué a Chile en cuanto pude, en cuanto me sacaron la L del pasaporte, el año 85. Aquí no me conocía a nadie porque toda mi... O sea, aquí en Santiago, porque llegué a Santiago a vivir alojada en la casa de mi hermana mayor, porque lo que nosotros ganamos en un país socialista, no, ese dinero no tenía valor en Occidente, de modo que me fui con una mano por delante, otra por detrás y volví igual. Ya, buscando trabajo aquí en Santiago, terrible, nadie me conocía, de repente me confundían con mi hermana Gaby, y cuando decían, no, yo soy la hermana, ah, me decían, no.
Ah, bueno, qué pena,
claro. Sí, que te vaya bien. Bueno, la cosa es que me costó bastante entrar en la docencia primero, y poco a poco también, gracias a mis queridísimos, inolvidables compañeros, que en paz descansen, de la Agrupación Teatral de Valparaíso, uh-huh, ATEVA, ya, Arnaldo Berríos, Juan Baratini, Marcos Pornón, gente, bueno, vamos quedando, creo que dos personas o tres personas de ese gran trabajo teatral en el puerto de Valparaíso desde el año 69. Bueno, bueno.
Te quería preguntar, Naldi, justamente estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando en este lunes 28 de marzo con Naldi Hernández Gómez, actriz de larga trayectoria. Te quería preguntar, Naldi, justamente eso, tú entre el 63 y el 73 que estuviste en Valparaíso y perteneciendo a la agrupación TEVA, ya hacías clases, ya seguías actuando. ¿Qué fue lo que tú sientes que aprendiste en Alemania para volver y que pudiste aplicar al volver? ¿Qué herramienta te dio, más allá del exilio y la experiencia humana que ha sido muy profunda, en términos de lo que tú decías, la metodología de la enseñanza del teatro, alguna manera nueva, una manera distinta de mirar el teatro? ¿Qué fue lo que sentiste que te trajiste como herramientas concretas?
Bueno, yo tengo que aclararte que mis estudios universitarios son de pedagogía.
Yo soy biología, profesora. Lo sabemos, sí, de biología. Porque el novio estudiaba
pedagogía. Pero la verdad, sí, fue ese ramo, porque en ese tiempo tenía un pololo, y ¿dónde podemos estudiar juntos? Bueno, en el pedagógico.
Y él estudió castellano y tu biología, claro.
Sí. Así es la cosa. Pero entré al Centro de Dramático del Instituto Pedagógico. En ese tiempo éramos como los ahijados del Teatro Experimental de la Chile, que habían salido de la misma escuela de pedagogía de la Universidad de Chile. Uh-huh. Nos hacían algunos talleres, personajes como, o sea, ídolos como Agustín Siré, Lillo, no me acuerdo. Bueno. La cosa, se me fue la onda. Bueno,
lo que aprendiste
entonces
en Alemania,
como pedagoga, yo siempre tuve una intuición de cómo llevar a los alumnos de teatro a despojarse de temores a herramientas pedagógicas junto con las metodologías que nosotros conocíamos, que eran más bien tradicionales, ¿cierto? De estudio profundo de Stanislavski, sobre todo. Entonces, en la RDA es difícil en dos palabras decir en qué consiste la enseñanza brechtiana del actor, pero como te digo, a mí me ayuda mucho el hecho de ser profesora, del hecho de ser pedagoga de vocación, de naturaleza, por naturaleza. Creo que eso me ha ayudado mucho a llegar llegar con bastante respeto y facilidad a poder influir en darle confianza a mis alumnos. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con Brecht, todo lo contrario.
En esa pedagoga teatral, Naldi, ¿qué había, qué te interesaba a ti inculcar en tus estudiantes?
Transformar unas habilidades que toda persona sana mentalmente tiene, ¿ya? Transformarlas en capacidades conscientes, capacidades que se puedan uno conscientemente manejar, ¿ya? Como memoria, atención, conciencia corporal, es decir, son todas las habilidades que tenemos los seres humanos comunes y corrientes, transformarlos en herramientas conscientes, pulidas, para afrontar el teatro teatral, el trabajo teatral. Y lo que tú me preguntabas del sistema brechtiano de actuación, lo importante es la opinión del actor con respecto al personaje que está haciendo, ¿ya? Y con esa opinión a hacer reflexionar al público, no tanto emocionarlo, qué sé yo, sino que hacerlo razonar de forma muy entretenida, porque Brecht es lo más entretenido que hay. Y yo creo que, bueno, yo veo muchos espectáculos en que dicen, ay, Brecht, ¿qué? Ya, eso ya pasó. Y todos están aplicando, todos, en cada espectáculo que yo veo, está Brecht presente, pero no saben.
Ellos no lo saben.
En su tiempo fue un revolucionario.
Sin duda. ¿Y qué tipo de cosas ves tú brechtiana en los espectáculos que tú dices que la gente no se da cuenta, pero están en eso?
Bueno, cosas, no quiero profundizar, pero cosas como desdoblarse del personaje y ser el actor que toma su personaje y lo deja cuando es necesario, que se ponen diseño, o sea, lo visual no tenga mucho que ver o que deje al espectador relacionar qué tiene que ver lo visual con lo que está escuchando, con lo que está viendo. En fin, son cosas que se ven todos los días en teatro, sobre todo en el teatro contemporáneo también mucho. Y a propósito de lo que dice mi querido amigo Claudio Marín, sí, claro, en un principio yo no entendía por qué tenía que hacer esto. Mis compañeros traían piedrecitas, traían arenitas, traían cosas con agua para echarse arriba. Yo no entendía por qué. Pero la verdad es que si tú te cuentas una historia tú misma con tu experiencia o tu vivencia o qué sé yo, qué te inspira y le das contenido de fondo a tu expresión corporal o vocal o lo que sea, te resulta, pues, sin que entiendas lo que te... O sea, si yo tengo que hacer un rectángulo con una regadera que tira sal por el leto cantando, yo sé por qué lo hago, ¿ya? Y le doy el contenido estanislavskiano a lo que estoy haciendo y lo que estoy sintiendo y qué quiero proyectar con eso. O sea, yo creo que las bases de la actuación tienen que estar siempre presentes, aunque tú estés haciendo pero yo de repente veo espectáculos en que solo veo una técnica maravillosa corporal, vocal, pero que no veo de dónde sale, sino que es un entrenamiento, pero son virtuosos, pueden hacer cosas preciosas, pero yo necesito que me digan de dónde sale, no de la cosa mecánica y física o vocal o qué sé yo. No sé. Yo soy una defensora de que lo que uno hace es, viene del estímulo a la reacción en una acción que puede ser palabra o movimiento, gesto, lo que sea, pero que tiene o que nace de. Y no de una, ay, qué bonito se ve esto y qué bonito se ve lo otro. No.
Yeah. No entiendo.
Oye, claro. Van a decir que soy una vieja pesada, pero es verdad, eso es.
Yo no oigo a nadie todavía decir que es una vieja pesada, no he oído. Mario, ¿tú qué ideas agregar?
No,
pero es que de repente, los últimos años que hacía clase, llegaba el chiquillo con una postura de. No, es que a mí no me interesan estos ejercicios porque yo quiero sacar de mí lo que... Es decir, que miraban un poco, perdona la expresión, pero miraban a huevo que una persona de edad esté frente a ellos que venían a conocerse a sí mismos, o qué sé yo qué. ¿Ya? O sea, pero me los ganaba al final.
Claro. Te digo, los conquistaba. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Naldi Hernández, quien está actualmente a partir de este jueves 31 en el GAM, dirigida por Mario Monge. Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya porque tenemos mucho más aún que conversar con Naldi Hernández y Mario Monge sobre este nuevo montaje Abismo, Mirar con los ojos de otro. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl y en esa página también encontrará todos los podcasts de nuestros programas. Este programa, este espacio de reflexión y de conversación sobre teatro y actualidad, es posible gracias a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, el agua que cree en la cultura y nos apoya y nos acompaña todos los lunes aquí para conversar, en este caso, en este 28 de marzo, junto a Naldi Hernández Gómez, profesora de biología de universitaria, como dice ella, pero actriz de alma, desde que nació probablemente, como dice ella, por error, en la cama de su abuela Aurelia, porque se llama Naldi Aurelia Hernández Gómez, en Paillaco, ahí en la provincia de Valdivia. Hace algunos años ya, con una larga, larga trayectoria y experiencia. Y desde entonces que ya del año 63 al menos que sistemáticamente no ha parado de hacer teatro. Naldi, tuviste, bueno, has tenido varios, pero los últimos son el 2015, el 2016, 2017, homenaje artístico en Valparaíso, medalla a la trayectoria por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile cuando cumple 75 años, premio a la excelencia Roberto Parada, estos entre otros reconocimientos. ¿Qué son para ti estos reconocimientos, los premios en general, las medallas, las fiestas que te hacen?
O sea, son eventos que me emocionan mucho, que me sorprenden, que me como dicen los alemanes, me producen una lluvia tibiecita en el corazón, ¿ya? Sí, me gusta, lo agradezco tremendamente. Muchas veces siento que es demasiado lo que se para mí es toda mi vida el servir para esto, ¿ya? El servir, que me lo reconozcan, claro, me da alegría, me emociona, me impulsa a que voy en un camino que es el que quiero llevar hasta que ya no esté. Pues. Uh-huh. O sea, ojalá perfeccionándome. Y me perfecciono en cuanto cada vez más jóvenes colegas me llaman a trabajar con ellos porque aprendo tremendamente de ellos, tremendamente. Y lo digo absolutamente en serio y me emociona.
Mira, qué lindo. Aprovechemos entonces que tienes a este joven, jovencísimo al lado tuyo, Mario Monge, quien te está dirigiendo en estos momentos. Les recordamos que este 31 de marzo comienzan las funciones en la sala N1, segundo piso del edificio B del GAM, y estarán jueves y sábado a las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la noche hasta el 24 de abril. Abismo, mirar con los ojos de otro. Aprovechando que está Mario Monge, quien dirige a Naldi Hernández en Abismo, mirar con los ojos de otro, te quería preguntar, Mario, por el aspecto desde la construcción de la obra que ustedes han hecho, que está basada completamente en un formato de cine. ¿Cómo han unido esto? ¿Cómo se amalgama? Y para que les cuente a nuestros oyentes, que, ¿con qué se van a encontrar cuando vayan al GAM a ver Abismo?
Ha sido un trabajo bien largo, quizás siendo un poco autorreferente al respecto. Tengo una obsesión con el cine y la serie de televisión en particular. El formato cinematográfico es algo que me llama mucho la atención, a propósito de cómo se ha convertido en el formato principal de consumo de todos los espectadores que te van a ver al teatro. Probablemente el 80% de esas personas pasan la mitad del día o pasan al menos un rato de su fin de semana viendo series de televisión. Entonces, el lenguaje cinematográfico nos ha pregnado tanto en la forma en cómo comprendemos aquello que consumimos, que, y también a propósito de cómo me pregnó a mí, el cómo yo comprendo lo que consumo y lo que hago, siempre tuve una obsesión y las ganas de poder hacer algo que tuviera que ver, que fuera a fusionar ambos lenguajes, como el cine y el teatro. Y en el caso de Abismo, que lo hemos trabajado, digamos, esta idea la tuvimos con el Sebastián Cárez Lorca, que fue a propósito de él que logramos llegar a Naldi, porque Sebastián es de la quinta región y trabajó mucho tiempo en Valparaíso. Esta idea de poder hablar sobre memoria con el cine, que no tiene tanto que ver con hacer una película al momento de hacer una obra de teatro, ¿cierto? Que hay, eso podría ser una forma de explorarlo, sino que tiene que ver con funcionar los lenguajes. Por ejemplo, no sé, desde detalles que el guión, o sea, el texto está escrito como guión cinematográfico, trabajamos con una cineasta quien está como pendiente de todos los detalles audiovisuales, que la Emilia, que es una seca realmente maravillosa, y en general cada aspecto de la obra está robando estéticamente del cine. La música que está haciendo Marcelo Martínez en este momento es una música muy cinematográfica, como que Marcelo, además, también de los grandes compositores de teatro y compositores en general que uno podría encontrarse acá en el circuito. Y así, o sea, el trabajo con una cámara en vivo, la idea de estar haciendo, o sea, la obra tiene como tres capas de lectura que podrían sonar complejas, pero en el fondo, durante la obra se está haciendo un documental. Esa es la acción. Hay un documental que se está realizando y yo soy capaz de ver en vivo y en directo cómo ese documental está siendo hecho. Entonces veo el procedimiento de escoger el encuadre, de acercar el zoom, ¿cachai? Como escoger la luz correcta, escoger a quién grabo, porque el cine tiene eso, que el teatro de alguna manera te ofrece toda la pintura y uno va escogiendo, uno focaliza, pero la cámara te obliga, digamos, claro. Un poco fascista, ¿cierto? te obliga a mirar, te fuerza un cuadra, poco, claro. Como que te agarra la cabeza y mira esto, y en ese mirar esto, cuando uno lo combina con la apertura de la puesta en escena, es un fenómeno que a mí me parece muy interesante, que ahora en el montaje en particular lo hemos podido comprobar más, y nada, solo se ha confirmado para mí, y espero, por supuesto, este soy yo hablando de mi obra, entonces para mí todo está súper bien, pero esperemos que los espectadores lo puedan ver así también y puedan generar esa experiencia. Porque además, algo que me parece muy importante, que no se trata solamente de hacer cine en el teatro y complementar mis obsesiones creativas, sino que tiene un objetivo, que es lo que decían antes, recién. Yo no estoy haciendo esto porque qué bonito que se ve. O sea, hay una historia que queremos contar, hay un, o incluso más que una historia, hay unas preguntas que queremos poner sobre la escena para que el espectador se las haga. Por eso también es muy, muy importante para mí el enlace que tiene Aldi con lo brechtiano, que para mí lo brechtiano me quebró la cabeza cuando yo llegué a la escuela. Me decían que yo venía de Conce, entonces no cachaba nada, no había visto nada de teatro casi. Y para mí Brecht fue algo, y sigue siendo como algo muy importante para mi formación actoral en un inicio y como director. No sé, el primer mandamiento, digamos, del pequeño Ganón, ¿cierto? El teatro tiene que entretener, o sea, eso es vital, como para que el mensaje o la ideología que yo quiero compartir, lo político, lo que yo quiero enseñar, la didáctica, tiene que entrar por la entretención, que no es mera diversión, no es mera risa, tiene que ir otra cosa. Es la capacidad de mantener la atención y llevarse al espectador, ¿cierto?
Tenerte ahí entre, exactamente, en vilo, entre dos cosas.
Entretenido.
Entretener, ahí viene, claro. Exacto. Muy lindo. En suspenso, al espectador completamente en suspenso, sí. Dentro de eso, justamente te iba a preguntar, sí, Mario, tú... ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que te gustaría que el público, más allá de esto que has dicho en cuanto a mirar, sintiera después de ver Abismo, mirar con los ojos de otro? Porque además el título es muy sugerente, es mirar con los ojos de otro. ¿Cómo se hace eso de una máxima empatía, una máxima entretención? ¿Qué me hace llevar a mirar con los ojos de otro?
Este subtítulo de la obra tiene un asidero más ideológico, tiene que ver con la idea de cómo comprendemos la memoria. Varias veces se ha recalcado mi juventud en esta entrevista, y a propósito de esa misma juventud, yo hay cosas que no las conozco. Yo todo de lo que hablo acá no lo vi, no lo viví, solo lo he leído, he visto documentales. Supongo que tengo el privilegio de no tener, no tengo familiares ejecutados políticos, no tengo familiares desaparecidos, no. La dictadura a mi familia la golpeó como a cualquier chileno regular, pero privilegiadamente no tuvimos esas pérdidas, esas ausencias. Uh-huh. Pero para pa mí, pero sin embargo siempre he estado obsesionado con ella. Entonces, en Abismo la respuesta al parecer tiene que ver con mirar a través de los ojos del otro, que sí conoció, que sí me ayuda a construir la memoria. O sea, creo que la única forma para mí de conocer a aquel que no está y que no voy a tener la posibilidad de conocerle es a través de los relatos de otros. O sea, por ejemplo, la posibilidad de contar con Naldi y hablar de teatristas que no conozco, yo solo puedo conocer a Andrés Pérez, por ejemplo, porque yo nunca lo conocí, a través de los relatos de mis colegas, ¿cachai? Y supongo que también pasa lo mismo con el ejecutado político, con el detenido desaparecido. No hay cómo conocerle sino a través de los pedazos de los relatos de otros. Entonces, ¿qué quiero? Y perdón la vuelta larga, soy director, a veces a uno le gusta hablar mucho. ¿Qué quiero que el espectador, en el fondo, que el espectador tenga, ojalá, en el ideal de esto, la capacidad de mirar sus propias ausencias, como ver el ejercicio hecho en escena de personas atreviéndose, de personajes, de roles atreviéndose a mirar sus propios abismos, ese espacio donde no hay nada, pero sin embargo está lleno de algo que no está, ¿cachai? Que esa es la diferencia, no es que un abismo sea un vacío, sino que en realidad está lleno de algo que no puedo ver, ¿cachai? Es como un hoyo en una hoja de papel, es un borrado, ¿cachai? Entonces, claro, ¿cómo el espectador podría quizá mirar su propia ausencia? Como un poco, como al menos preguntarse, oye, ¿cuáles son mis ausencias? ¿Cómo las conozco? ¿Cuánto las conozco, en verdad?
Y dentro de eso, me parece importante y profundo al mismo tiempo. Naldi, dentro de eso que dice Mario, y tú que sí viviste esa época, ¿tú qué le dirías a la gente que se oye mucho en Chile, la gente que dice, demos vuelta a la página, miremos hacia el futuro, no sigamos, esto mismo que acaba de decir Mario, escudriñando y buscando en esos abismos y en las ausencias y en los dolores y en las heridas. ¿Qué le dirías tú a esas personas?
Imposible. Demos la vuelta a la página. O sea, no lo puedo concebir. No puedo concebir sino pensando en una cosa de un egoísmo y de una egolatría o qué sé yo, que alguien no le importe, que porque nuestro país es así, o qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, por qué pasó, en fin, qué es lo que queremos. Me complica a mí conocer personas que tienen esa posición, sí, que no les importa, que no los tocó, que no me produce nada más que no me dan ganas de educar, me da una especie de paso y un poquito de desprecio, ¿ya? No quiero pertenecer a ese mundo de indiferencia y de incapacidad, de insensibilidad. No, me produce solamente un poco de desprecio.
A veces es evasión, más que indiferencia, muchas veces es evasión también. Hay gente que quiere no ver ese dolor, que prefiere, claro, quizás por arrancar de eso, más que por no querer verlo. Bueno, pero hay muchas, muchas razones. Naldi, te quería preguntar...
Eso podría ser un poco perdonable, pero no sé.
Y cuando tú sí decides trabajar con un director y en un proyecto, ¿cuál es tu criterio para decir sí? Voy a Santiago, viajo con ustedes, o voy a Concepción, viajo con ustedes a donde sea y trabajo con ustedes. ¿Cuál es tu criterio en lo personal? ¿Qué es lo que te mueve a estar en un proyecto?
Mi criterio en lo personal es el texto. O sea, ¿qué es lo que es el texto? ¿Es la obra a la que me invitan? Más que el personaje incluso, ¿ya? Pero el contenido y el texto. Yo, por ejemplo, no conocía a Mario, no conocía a mis compañeros, solamente uno que fue alumno mío en la Universidad de Chile hace... ¿Cuántos años?
Casi 30 años,
que somos colegas.
El Rafael Contreras.
Sí,
Rafael
Contreras. Él fue alumno mío en la Escuela de Teatro de la Chile, ya. Y al dramaturgo, que éramos colegas en Valparaíso, pero que nunca habíamos trabajado juntos. Pero el primero hay algo también, y no lo tengo que decir, de satisfacción personal, de que me llamen, de que alguien se interese por un trabajo que yo haga. Es algo un poquito de vanidad. Ah, qué bueno que se sabe que yo puedo hacer algo más en mi vida, ¿ya? Y bueno, qué personas son, ya, en el sentido de que de dónde viene, pero es el texto, es la obra, el personaje, y ojalá que sea gente joven, porque me ayudan y me enseñan muchísimo, me hacen estar viva, de verdad viva.
Y aprendes
mucho.
Yo
no podría, creo, jubilarme, no podría... estar tejiendo nomás en mi casa, esperando la muerte. Tengo un agradecimiento tremendo.
No es cierto, es lo bueno de esta profesión, que efectivamente podemos no jubilarnos nunca y morir literalmente con las botas puestas, así que no hay nadie. Mario, ¿cuál ha sido para ti el mayor desafío de este montaje?
Creo que... O sea, no creo, estoy convencido de que lo que hablamos en este montaje, los temas que tocamos son temas muy delicados, que por supuesto se han hablado muchas veces, y porque parece que hay que seguir haciéndolos hasta, hasta que algo suceda. No, ni siquiera, que más encima de esa pregunta ni siquiera la hemos podido responder. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cachai? A propósito de la idea de pasar páginas, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar?
Claro.
Y parece que, no sé, parece que no hay nada y vamos a tener que seguir pasándonos la posta y sí. De la memoria. Pero
porque además los protagonistas, los malos de la película, se están muriendo todos.
Claro, más encima. Entonces,
sin haber perdido perdón, sin haber cumplido, sin haber resarcido a los familiares de los detenidos desaparecidos, sin
haber dado información, sin, además. Nada. Claro, ni haber dado información, que es lo que más, exacto, se nos pide.
Entonces, hay una dificultad muy grande al tratar con este asunto, con todo el asunto de la memoria, de la dictadura. Porque hay dos factores importantes. Uno tiene que ver con esto de otra obra sobre dictadura, ¿cierto? Como mucha gente podría pensar, ya está, bueno, me voy a sentar a ver una obra sobre la dictadura, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cachai? Como, primero, la idea de plantear, no sé si algo nuevo, pero intentar preguntarse algunas cosas que salgan un poco de lo que ya conocemos.
Sí.
Y que creo que quizá lo hemos logrado.
Creo que sí.
Y lo otro es también, que lo conversamos mucho como equipo al inicio, no caer en la revictimización, no caer en darle voz a personajes que no nos interesan. O sea, es súper interesante, por ejemplo, el hecho que Naldi en esta obra hace este personaje que es una especie de conjunción de personajes que servían a la Dina, ¿cierto? Que torturaban personas, que asesinaban personas, pero ¿cómo sacarla del centro? Del centro, porque en realidad no nos interesa reflexionar sobre ello, no me interesa saber qué es lo que llevó a Ingrid Olderock a ultrajar personas con perros, no me interesa qué es lo que llevó a la Adriana Rivas a servir al Mamo Contreras de esa forma como lo servía y a torturar personas. No me interesa, de verdad que ya no me interesa qué es lo que los llevó a hacer eso. Me interesa que esto no se repita y que no se olvide. Entonces, ¿cómo lograr entrar en esos temas sin sentirse como tentado por el efecto? Porque igual es muy interesante meterse en la cabeza del monstruo. O sea, es tentador, pero ¿para qué? Sinceramente, ¿de qué me sirve? Entonces, tuvimos que hacer un trabajo súper largo. Yo creo que, bueno, este texto se sigue escribiendo hasta el día de hoy. O sea, volvemos a dar vuelta a cosas, tenemos que cambiar ciertas cosas porque queremos, por supuesto no va a ser perfecto, pero queremos que la obra logre plantear las preguntas que nos interesa realmente plantear, más allá de lo que se produzca en la cabeza del espectador, por supuesto, pero sin caer en esos vicios que a veces uno como creador en la idea de hacer una gran obra o una obra impactante podría llegar a caer. Porque no se trata de eso, porque estamos hablando de una cosa súper delicada. Y que entre medio de los espectadores puede haber alguien que haya vivido algo que yo no viví y que se sienta o ofendido o incluso como no cuidado.
Agredido.
Bueno, eso, nuestro nuevo presidente siempre habla del cuidado, de ser una sociedad de cuidado. Creo que también nosotros como artistas, hablar de eso, pero bueno, nosotros como artistas, porque lo somos, como teatrista, tenemos que ser cuidadosos también. Que no se trata como de tratar a todos con pinzas, ¿cachai? Pero se trata como de tener el cuidado de saber de qué estoy hablando. Como,
y
qué,
hacerlo responsablemente, claro, hacerlo responsablemente. Responsabilizarse. Claro. Naldi, quiero salir un poco de la obra Abismo puntualmente y a mí tampoco me gusta dar vuelta a la página, así que quiero ir un poco para atrás y preguntarte por la compañía Lautaro. ¿Qué significó para ti haber fundado esa compañía y haber tenido ese espacio teatral?
Bueno, esa es una muestra de la generosidad de los compañeros alemanes. O sea, ellos vieron dónde, en qué ciudad había un teatro en que pudiéramos actores chilenos que llegamos a la República Democrática Alemana tener nuestro espacio. Y nos acogieron en el Volkstheater Rostock, el Teatro Popular de Rostock, de este puerto en el mar Báltico, y bueno, no nos conozco, o sea, la mayoría de los actores que llegaron, llegaron juntos, eran una compañía de gente muy joven, recién egresada de la Escuela de la Universidad de Chile, ¿ya? La mayoría. Y otros actores que veníamos solos, como Aníbal Reina con su familia, yo que llegué sola, y bueno, y el grueso eran compañeros como, bueno, uno se quedó en Alemania, y es un gran, gran director, Alejandro Quintana, que ha venido a Chile a hacer algunas direcciones de ¿cómo se llama? Ay, se me olvidan las cosas. el Fausto Huachaca.
Ah, perfecto, ya, con Omar Saavedra, que también había hecho Omar Saavedra, la dramaturgia, claro.
Ha fallecido, queridísimo amigo, gran, gran dramaturgo. Bueno, y El Príncipe, no me acuerdo, una obra de Radrigán, que ha venido invitado. Claro,
exactamente, sí.
Llegó Alejandro con 22 años, Ana, y eran todos veinteañeros, la verdad. Entre ellos José Secal, ya, también claro, pertenecía.
También estuvo en la red de Advera, sí, también.
Pero claro, sí. Conocidos se quedaron en Carlos Medina, en la Teresa Pole, se quedaron en Alemania. Después fueron llegando otros compañeros porteños como Omar, como el Gitano Rodríguez, que también, Osvaldo Rodríguez, el Gitano, que también formábamos parte del grupo. Y claro, le pusimos el original nombre de Teatro Lautaro, pero acogidos al Teatro Popular del Rostro, que nos daba trabajo, nos hizo los primeros montajes, que eran bilingües, después personalmente nos incluían en algunas obras de ellos. Yo, por ejemplo, fue una hada muy rara, de una obra infantil, ya muy rara, el hada rarísima esta, que hablaba muy cómico, bueno, alemán. En fin, nos acogieron, fuimos a bastantes festivales internacionales con obras de nosotros mismos, o sea, de colectivas, de obras de Omar Saavedra, obras de Víctor Carvajal, otro que ya no esté, se retiró del teatro, Víctor, actor de la Chile también, y autor de muchos libros de cuentos infantiles y de teatro infantil. ¿Cuál era la pregunta?
Costo, no, que veo que fue una gran experiencia haber podido estar en el Teatro Lautaro.
Sí, claro. Como te digo, teníamos cabida en festivales como festivales de Lyon y en Francia y en Ámsterdam y en Praga y en en Budapest. ¿Cómo se llama la capital de Bulgaria? Sofía, claro. Qué sé yo, que hay en países capitalistas también.
O sea, lograron, claro, una experiencia muy enriquecedora.
Portugal, sí, Festival de Teatro Internacionales en Portugal, en fin.
Le vamos a contar entonces a nuestro...
Fueron años de mucha actividad, hicimos varias obras, teníamos... La cooperación nada menos y nada más que de Patricio Bunster, nuestro querido Pato, hacía las coreografías
un lujo, claramente. Vamos, veo que estaba lo mejor de lo graneado ahí.
Sí.
Yo quiero invitar a nuestros auditores, a nuestros oyentes que nos sintonizan todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile, que vayan a ver en acción de manera presencial a esta gran actriz con una tremenda trayectoria y muchísima experiencia. De la mano de este, ¿cómo podríamos decir? Porque no es inexperto precisamente la palabra, de este joven director, Mario Monge, en el GAM, la sala N1, segundo piso del edificio B, los jueves y los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 20 horas. Abismo, mirar con los ojos de otro. Este bisoño director, iba a decir, pero tampoco eres tan bisoño ya, Mario. Muchas gracias, Naldi, muchas gracias, Mario. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan los lunes en Radio Universidad de Chile y Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que hace posible este espacio de conversación y de reflexión. Que estén muy bien. Chao, gracias.
Chao, un millón de gracias. Ojalá
que sea muy buena. Gracias a ustedes, nos vemos.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.